Amigas y amigos, hoy me ha tocado hablar, que tuve que hacerlo en la mañana de hoy con mucho gusto, lo voy a hacer ahora también, quizás un poco fuera de protocolo. Ustedes van a comprender por qué estoy diciendo ahora que lo haré fuera de protocolo. Lo voy a hacer fuera de protocolo porque voy a hablar de algunos aspectos técnicos vinculados a las radiaciones, que es mi especialidad, pero en el terreno de la medicina, no en el terreno de la industria o en el terreno de otras esferas donde se utilizan las radiaciones ionizantes como elemento de trabajo. Y tomando las palabras de Miguel Breitner, que se planteaba por qué no lo podíamos hacer nosotros en el Uruguay, seguramente alrededor de este tema, en la población en general, existen muchas interrogantes. ¿Por qué hacerlo? ¿Cómo hacerlo? ¿Qué es lo que se va a hacer? Y sobre todo, estoy seguro de los riesgos que implica la utilización de este procedimiento. Porque todos tenemos o tuvimos, y algunos ciudadanos legítimamente tienen, simplemente temor o terror cuando hablamos de radiaciones ionizantes, de rayos X o de rayos gamma, como en este momento. Quizás porque no hemos tenido la oportunidad o no han tenido la oportunidad de conocer, por lo menos elementalmente, lo que implica hablar de radiaciones, y en este caso de radiaciones ionizantes, que son precisamente la que más teme la población y quizás sea de la que estamos mejor protegidos. Porque hay otro tipo de radiaciones no ionizantes que son mucho más agresivas y sin embargo las recibimos con beneplácito. Por ejemplo, la radiación ultravioleta, nos exponemos a los rayos solares y corremos riesgos serios de adquirir un cáncer de piel ante la exposición a una radiación no ionizante. Sin embargo, no nos alarma como nos alarma hablar de rayos X o de rayos gamma. En realidad, desde que Sir Konrad Wilhelm Röntgen descubre hace más de un siglo los rayos X y los descubre por casualidad, él trabajaba con radiaciones algunas de ellas visibles, él ponía en un espejo y veía que la luz se reflejaba en el espejo. Sin embargo, este tipo de radiaciones, cuando él comienza a encontrarlas, no se reflejaban en el espejo y después comprueba incluso que atravesaba el espejo, a diferencia de la luz que se reflejaba en el espejo. Como no conocía muy bien de qué se trataba ni con lo que estaba trabajando, la designó con el nombre de la incógnita matemática X, por eso se llaman rayos X, porque no los conocía en profundidad. Y a punto de partida de estos trabajos y después de los trabajos de radioactividad del matrimonio Curie, sobre todo de Marie Curie en París, se fue conociendo el modo de acción, pues en primer lugar los aspectos físicos vinculados a las radiaciones, y en segundo lugar los aspectos biológicos vinculados a la misma, el daño o el beneficio que te ha podido otorgar. Y hoy en día se puede decir que hay mucho más seguridad de protección ambiental, de protección personal, de protección de técnicos que trabajan con las radiaciones ionizantes que quienes trabajan de repente con productos químicos. Sin embargo, persiste el temor a las radiaciones ionizantes. Y estas no son más que una herramienta, como cualquier otra herramienta. Por ejemplo, pensemos en un bisturí. Un bisturí es una excelentísima herramienta para hacer el bien y una espantosa herramienta para hacer el mal. Y sigue siendo un bisturí. Pero usted puede salvar la vida de un feto operándolo intrauterinamente, por ejemplo, de una malformación cardíaca. Y sin embargo, con ese mismo bisturí que salva una vida de una manera tan espectacular, puede terminar siendo en las manos de Jack el Destripador un elemento atroz. Y no es más que un bisturí. Depende de cómo se usa. Igual sucede en este caso con las radiaciones ionizantes. Y más allá del campo médico, o del campo de investigación radiobiológico o de física, radiaciones, etcétera, la utilización industrial y en este caso la irradiación de alimentos ha cobrado en el contexto internacional una singular importancia para mejorar la calidad de los alimentos que llega a la población, no para hacerle daño a la población, sino para mejorar la calidad de vida de la población a través de la utilización de una herramienta que mejora la calidad de los alimentos. ¿Cómo la mejora? No vamos a hacer una explicación técnica por razones obvias, pero sí digamos que, por ejemplo, podemos esterilizar los alimentos de la presencia de gérmenes patógenos, que las radiaciones los van a destruir, sin alterar el alimento. O darle más larga vida al alimento, por ejemplo, una papa, que va a ser irradiada y que va a perder su poder de fertilidad y por tanto no va a germinar, no va a dar brotos que deterioran la calidad del alimento y que muchas veces vemos cuando cocinan o cocinamos, porque a mí me gusta cocinar, y pelamos una papa que está llena de brotos, desperdiciamos media papa. Y eso es pérdida de calidad de un alimento. Pues bien, las radiaciones ionizantes, en este caso los rayos gamma del cobalto, la única diferencia que hay entre un rayo gamma y un rayo X, aparte de la energía que pueden portar, es el origen. Mientras los rayos X se originan en los electrones atómicos, los rayos gamma se originan en el núcleo del átomo. Bien, es la única diferencia. Pero en este caso se utilizan rayos gamma de cobalto, que parten del núcleo de cobalto 60, el radioisótopo correspondiente, que tienen una cantidad de energía de 1.4 millones de electronvoltios y que da garantía de esterilizar en dosis adecuadas los alimentos y lograr así una mejor calidad de los mismos. Y hoy en día, en los mercados internacionales, sin duda la exigencia de buenos productos cada vez es mayor, es superior. Y uno de los requisitos que en este momento los mercados que pagan muy bien los productos de alimentos, y no nos olvidemos que nosotros somos un país exportador de alimentos, y por tanto tenemos que especializarnos y lograr calidad. Una de las formas de lograr calidad en los alimentos, sobre todo en este tipo de alimentos, perecederos, frutas, vegetales, etcétera, es la irradiación de los mismos, que garantiza una buena calidad sin ningún tipo de riesgo, pero absolutamente ningún tipo de riesgo para la población. Muchos pueden pensar, bueno, pero si se irradia ese alimento queda radioactivo, y si yo consumo un elemento radioactivo me va a hacer daño. No, el alimento no queda con radioactividad, simplemente recibe una radiación y punto, no queda con un elemento radioactivo en su interior. Por tanto, la garantía de un alimento bien tratado, adecuadamente tratado, mejora la calidad del mismo y da oportunidades al país de ingresar a mercados cada vez más exigentes. Mercados que pagan muy bien, pero que exigen calidad. Y precisamente esos mercados que exigen calidad, que están en el mundo desarrollado y que conocen bien cuál es el efecto de las radiaciones, no ponen obstáculos, al contrario, exigen que hoy en día los alimentos reciban este tipo de tratamiento. Y como decía muy bien Miguel, Uruguay no podía quedar detrás de este proceso, porque si quedamos rezagados, se termina la historia. Este mundo no espera, este mundo compite. Y si uno pierde un mercado, es muy difícil volverlo a conquistar después de un tiempo, porque inmediatamente ese mercado perdido va a ser conquistado por otro país, y así son las reglas de juego hoy en día. Por tanto, como no podíamos quedar atrás en esta situación, resolvimos, conversando con Miguel y con otros integrantes de nuestro gobierno, iniciar una etapa, y contamos entonces sí con la colaboración de hermanos técnicos argentinos que tienen experiencia y muy importante en este tema, para iniciar este proceso de trabajo de investigación primero y seguramente después. Porque acá el Estado tiene que cumplir el rol, que es el rol que tiene que cumplir el Estado, apoyar la investigación, apoyar la innovación, la ciencia, la tecnología, apoyar el trabajo sobre la preservación medioambiental, establecer determinado tipo de leyes, pero después y creo que ya esto no se discute, tiene que ser la actividad privada quien desarrolle este tipo de industria, pero con el aval, con el inicio de la gestión por el propio Estado uruguayo. Y en esta etapa estamos, tratando de llevar adelante este emprendimiento de investigación, donde nuestros jóvenes técnicos podrán trabajar con mucha responsabilidad, seriedad y respaldo del Estado y del Gobierno, y donde seguramente se sacarán algunas conclusiones nuestras, propias, porque en este tipo de trabajo ya hay una amplísima experiencia a nivel mundial y seguramente nos vamos a nutrir de ellas como nos nutrimos de la experiencia que en este sentido tienen nuestros hermanos argentinos. Por tanto, me complace enormemente hablar de este tema, me complace estar en esta inauguración y me complace también mencionar nuevamente lo que hoy de mañana decíamos en la reunión con los medios de comunicación. Veamos lo positivo de los temas, porque alguien me preguntaba qué pasa con Argentina, con el relacionamiento que tenemos por el tema de las plantas de celulosa. Yo digo, veamos qué pasa con Argentina en toda la otra gama de temas donde estamos trabajando unidos, donde estamos trabajando apoyándonos mutuamente y donde existe sin duda una amplia gama de relacionamiento humano entre Argentina y Uruguay, entre el pueblo argentino y el pueblo uruguayo. Así que creo que esta inauguración amerita realmente que nos estemos congratulando, que estemos aquí presentes y que seguramente en el desarrollo de este tipo de políticas, que tienen que ser políticas de Estado, la participación de no solo el gobierno, sino de todos los partidos políticos debe ser de primordial importancia para el futuro del país. Yo con esto termino, señor presidente Erlatu, y reitero mis felicitaciones por este logro y complacencia por estar aquí en este momento. Muchas gracias.